to the book of the prophet Isaiah, chapter 54.
Me dirijo ahora al libro del profeta Isaías, capítulo 54. Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Bueno, en Isaías capítulo 54, la iglesia evangélica, la iglesia neotestamentaria y su gloria es descrita. En el capítulo anterior, el capítulo 53, es acerca del Calvario. Y claramente el capítulo 54 es acerca de la iglesia neotestamentaria. Y el capítulo 55 es acerca del mensaje de la iglesia neotestamentaria y la predicación del Evangelio Salvador. Y aquí en el capítulo 54 es sin lugar a dudas una figura, una muestra de la iglesia neotestamentaria. Desde luego que el profeta se dirige a nosotros en nuestro tiempo, pero también al remanente del tiempo de Isaías, a los verdaderos creyentes entre el pueblo judío que estaban esperando en la venida del Señor. Eran tiempos difíciles porque incluso los verdaderos creyentes, quienes eran una minoría en la iglesia nacional o en la iglesia tipo en la antigüedad, sabemos que la mayoría de los judíos no eran verdaderos creyentes. Estaban comprometidos de alguna manera, particularmente en la idolatría, en la desobediencia al Señor, y por un largo periodo fueron disciplinados como nación en Egipto, en Asiria, en Babilonia. Y más adelante, también bajo el imperio persa y bajo los romanos, fue disciplina tras disciplina tras disciplina. Habían tiempos de libertad donde se renovaban las oportunidades y algunos reyes piadosos y también el Señor levantaba profetas que les advertían, pero a menudo el pueblo daba la espalda al mensaje de Dios y era un tiempo difícil para los verdaderos creyentes al tomar parte de este tipo de la iglesia, es decir, del pueblo, de la nación de Israel. Y aquí vemos entonces cómo a menudo cuando el pueblo estaba bajo disciplina, pues los creyentes la mayor parte del tiempo tenían que soportar estas dificultades también, la mayor parte de las veces. Así que era difícil también para ellos. Pero ahora vemos esto que nos muestra el Antiguo Testamento y cómo la forma en que el Antiguo Testamento se expresa de su pueblo, del tipo de la iglesia, es como de una mujer casada a quien su esposo abandonó. Así que la describe como una esposa abandonada que vive en vergüenza. Alguien que fue una viuda, una esposa que por desobediente y por una vida pecaminosa quizás fue repudiada. Y es la manera en que se describe aquí a menudo. Pero en este capítulo 54 se habla en otros términos. Anteriormente, cuando hablaba de la esposa que era repudiada, era esa esposa pecaminosa, rechazada. Pero ahora vemos cómo el profeta ilustra la iglesia del Nuevo Testamento y la habla como una mujer estéril, no repudiada, sino la mujer estéril, que nunca ha estado de parto, y cómo el Señor Jesucristo vendría como el esposo y la iglesia sería formada tanto por el remanente, por los judíos, como por los gentiles en una sola iglesia. Ya no sería en adelante la iglesia únicamente el pequeño Judá, sino que sería una iglesia internacional, una familia internacional. Y entonces dice aquí, la que no daba a luz levanta canción. Está hablando entonces bajo el pacto del matrimonio como ilustración de la relación de Dios con esta mujer que es la iglesia. Y dice, levanta canción y da voces de júbilo. Lo que implica el hebreo es que es una alegría profunda, un gran gozo. La que nunca estuvo de parto, se suponía que en el Antiguo Testamento había una comunidad trabajadora donde todas las bendiciones y todas las revelaciones fueron dadas al pueblo de Israel con el objetivo de que fuese predicado y anunciado a los paganos. Pero vemos en el Antiguo Testamento que a menudo nunca lo hizo. Es decir, es una mujer que nunca tuvo hijos, por así decirlo, espirituales, porque no proclamó la verdad que Dios le había revelado como nación. Es decir, la nación de Israel falló porque no proclamó el nombre de su Dios. Pero ahora es diferente porque lo que le dice es, levanta voces de júbilo, porque ahora vas a tener hijos, vas a entrar en otro tipo de pacto conmigo, y entonces comienza a relatar aquí la profecía. Versículo 2, y vamos a tener aquí el primer encabezado, en el versículo 2, y es este, que la iglesia del Nuevo Testamento tendrá un nuevo territorio. Iglesia del Nuevo Testamento tendrá un nuevo territorio. Geográficamente será totalmente diferente. Versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Las paredes de las tiendas, por así decirlo, se describen como cortinas. No seas que no sea un lugar estrecho, sino que ensánchalo. Y aunque es la obra del Señor la que ensancha la tienda, tú debes trabajar en ello. Tú debes involucrarte en la obra del Señor. Y desde luego, no solamente ensancha las cortinas, sino que además las cuerdas deben ser alargadas para poder sostenerlas, porque vendrán hostilidades y habrán adversidades contra la tienda, así que debe ser sujetada fuertemente. Dice, alarga las cuerdas y refuerza las estacas, tus estacas. Así que la iglesia del Nuevo Testamento es ilustrado aquí como una tienda, como una tienda de campaña, como una carpa. Y esto nos da, y esto alude a la temporalidad. Y es que la ilustración de esta profecía, lo que Dios nos dice es, en la iglesia del Nuevo Testamento no tendremos raíces profundas en este mundo, porque no viviremos para el aquí y el ahora. Por supuesto que en cierta medida tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer hogares para nuestras familias y proveer. Pero nosotros no nos concentramos en el aquí y el ahora. Y nuestro propósito no es en este mundo. Así que la tienda, la campaña, es como la tienda de campaña, perdón, con la carpa, es como una ilustración de la transitoriedad de nuestro paso, de nuestro peregrinaje en este mundo. Así que la tienda ilustra la iglesia en el comienzo de esta profecía. Y de manera práctica podemos mencionar un número de aspectos que componen la tienda. Las cortinas, las cuerdas son como las doctrinas que sustentan y que le dan firmeza. El sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es lo que sostiene realmente la tienda, sin importar lo que sea que tenga que afrontar. Las estacas, bueno, podríamos decir que son los oficiales de la iglesia. Debes asegurarte que tienes oficiales en tu iglesia que están firmes por la verdad y que no van en declive con las cosas que surgen y que podrían destruir a la iglesia y que testifican de Cristo, que no son personas neófitas ni que son personas fluctuantes en la doctrina, sino que saben dónde están parados, porque esto arruinaría a la tienda. Y no permite, y son personas que defienden la iglesia del mundo, porque el mundo quiere destruir la iglesia. Refuerza tus estacas. Esto es algo que implica una acción de nuestra parte. El nuevo territorio, esta tienda será a nivel mundial, la iglesia será en todo el mundo. Versículo 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Este lenguaje es ilustrativo, desde luego. El norte, el sur, el este y el oeste tiene una aplicación geográfica. Y es que la familia de Dios será encontrada en todo el mundo en los tiempos neotestamentarios. Será una iglesia misionera que alcanzará constantemente a las almas perdidas. Y tu descendencia, los hijos, heredará naciones, los gentiles. Aquí vemos cómo este lenguaje utiliza unos términos simples, pero que apuntan a la conversión de los gentiles. Y entonces vemos heredarán naciones y habitará las ciudades asoladas. Lugares que espiritualmente estaban completamente desoladas, pues con el testimonio y con la predicación del Evangelio, todas serán alcanzadas alrededor del mundo con la predicación. Y eso es lo que siempre debe a nosotros preocuparnos como iglesia, alcanzar a otros. Y debe ser así. El cuidado de las almas en nuestra iglesia, en nuestra familia de la iglesia, y en la espiritualidad y en la lealtad al Señor. Pero eso es solo parte de nuestro trabajo, porque siempre tenemos que ser una iglesia misionera, preocupada por alcanzar a los perdidos, a las almas perdidas. Y tiene que ser así. Debe haber un celo misionero en nosotros, porque nosotros somos los representantes de Dios, y debemos usar todos los medios legítimos y apropiados que podamos manejar de manera piadosa, porque somos una iglesia misionera. Y lo dice aquí en el versículo 3. Ellos ya no serían ubicados únicamente en Jerusalén, sino que estarán en todo el mundo. Y vamos entonces al versículo 4. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada. No debes de caer. Nunca debe de caer la proclamación pensando que la predicación evangélica no funcionaría. No, claro que no. La iglesia del Antiguo Testamento ha pasado. Ha fallado en alcanzar a los pueblos paganos y en representar al Señor. De hecho, fueron ganados por el mundo pagano y se conformaron al paganismo en gran medida. Leemos cómo estaban desesperados por imitar a las naciones paganas como fuera posible. Querían un rey como las demás naciones querían. Querían adorar a Dios como los pueblos paganos adoraban a sus ídolos. Y siempre estaban muy ansiosos por ser como el mundo. Y vemos cómo la iglesia cae, cómo la historia se repite, y si la iglesia cae en esto, tratando de conformarse a sí misma al mundo, entonces fallaría en la labor, pero sí, y sería puesta en afrenta. Pero si somos fieles al Señor, no seremos puestos en afrenta. Y vemos cómo cuando una iglesia cae en la labor de honrar al Señor, el Señor la pone a un lado, por así decirlo, y cae su gozo y cae su instrumentalidad. Y vemos entonces cómo en el periodo intertestamental, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, hubo cientos de años en los que no hubo evidencias y señas de la presencia y el poder de Dios en medio del pueblo. Pero después en la iglesia neotestamentaria, el Señor nos llama a olvidar esa vergüenza y ese abandono, por así decirlo, de parte de Dios, de cómo en tu juventud, es decir, la iglesia joven, la iglesia del Antiguo Testamento, fue puesta a vergüenza por haberse alejado del Señor, pero ya no será más así. Versículo 5 se nos habla de una nueva relación. Aquí está el segundo encabezado. El primer encabezado fue un nuevo territorio y el primer encabezado fue un nuevo territorio y el segundo encabezado será una nueva relación, porque tu marido es tu hacedor. El Señor ha vuelto a traer a la esposa aquí, por así decirlo. Miren los títulos que se nos da del Señor en el versículo 5. Y vemos cinco puntos de la deidad en su relación con Dios. Tu marido, tu hacedor. Tu marido vuelve a tener interés y cuidado por ti. Porque marido, hacedor, Dios de los ejércitos, haciendo alusión a su poder, es el Dios mismo quien te protege ahora. Una sola palabra de Dios ordena a los ejércitos celestiales. Entonces los términos que encontramos, los títulos que se le dan al Señor aquí son marido, santo, y no podemos servirle a Él con un corazón impuro y con unas manos contaminadas. Y también el Dios de toda la tierra será llamado. Él es el Dios de los gentiles también. También de los judíos, pero es el Dios de toda la tierra, judíos y gentiles. Y la misión de ganar almas corresponde a todo el mundo. Y entonces vemos ahora en el versículo 6 una nueva relación con esta iglesia, con este pueblo. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Ahora, versículo 7. Por un breve momento te abandoné. Un momento pequeño en comparación con lo que Dios hará. Para nosotros parecen siglos, los siglos del Antiguo Testamento de desobediencia y disciplina. Pero eso es algo pequeño. Hay un gran contraste aquí en comparación con el tiempo que Dios tendrá misericordia, el tiempo y la eternidad en comparación con eso. Por un breve momento te abandoné, te hice a un lado, pero te recogeré con grandes misericordias por gracia. Alguien lo traduce como volveré a tener cuidado de ti. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Ahora dice un poco de ira porque la ira de Dios es pequeña en este contexto comparado con el amor de Dios expresado en Cristo. Entonces dice, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu redentor. ¿Qué contraste nos da aquí el profeta inspirado? Y entonces procede a darnos detalles de esa relación, de esa nueva relación con su pueblo, versículo 9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra. Nunca habrá un diluvio universal otra vez. En todo el tiempo, en toda la historia, nunca habrá otra vez un diluvio universal. Ahora, esto lo que nos dice es que, y además, nos dice también que además nunca va a haber una disciplina para la iglesia como la hubo para la iglesia en su juventud, es decir, en la iglesia del Antiguo Testamento. No volverán a haber disciplinas de esa magnitud, no habrá un diluvio. No habrá un imperio, un Babilonia, un imperio romano, una Asiria. Pero aquí vemos entonces que esta es la iglesia del Nuevo Testamento, porque estamos firmes en Cristo y le amamos y Él nos sustenta. Y a veces tropezamos, pero Él en su misericordia nos restaura y nos disciplina a menudo, pero con amor. Y jamás será rechazado un verdadero cristiano. Nunca, nunca. Versículo 10. Porque los montes se moverán, y lo harán un día, de hecho, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz. Este es un pacto mucho mejor que el pacto que tuvo el pueblo de Israel como nación. Este es el pacto de gracia. El pacto que nunca será roto, porque no fue hecho entre el hombre y el hombre lo rompería, es entre Dios Padre y el Dios Hijo, y ellos nunca lo romperán. Y Cristo tomó su parte de ese pacto por nosotros y presentó un sacrificio perfecto y una obediencia y obras perfectas. Y ahora versículo 11. Venimos a un tercer encabezado y debo apresurarme, debo ir rápido con esto. Versículo 11, tercer encabezado, una nueva composición. La iglesia será formada por diferentes tipos de personas, ya tendrá una composición diferente. Versículo 11, vamos a ver esta pequeña sección. Pobrecita, empieza diciendo, como afligida, fatigada con tempestad, es decir, sin descanso. Y entonces vemos aquí cómo la composición de la iglesia sería diferente, sin consuelo. He aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo. ¿Qué es lo que estás diciendo, Isaías? ¿Qué es lo que nos estás diciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo con estas palabras tan maravillosas y este lenguaje tan bonito? Estás hablando como de un tipo de palacio o de templo. Es como que la imagen cambia repentinamente. Y esto es típico en Isaías. Su estilo, que fue usado por Dios, inspirado por supuesto. Sí, somos una tienda, no tenemos un lugar fijo en este mundo. Somos como una carpa y aparentemente somos frágiles y las tormentas pueden venir sobre nosotros, pero visto desde otra perspectiva, también podemos ser vistos como un palacio y no un palacio ordinario, porque estas piedras de las que se nos habla aquí son piedras, son gemas preciosas, piedras preciosas, no son solo granito y ladrillos, no son... Son sólidas y piedras preciosas las que se nos mencionan aquí. He aquí, yo cimentaré tus piedras. ¿Quiénes son esas piedras? Las piedras vivas. Las primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Las piedras vivas que componen la iglesia del Señor Jesucristo. Yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo. Algunos traductores han encontrado un matiz en el hebreo que es un tanto oscuro, pero es como de colores. Pero hay una pequeña palabra en el hebreo con tres caracteres muy simples que es ilegible, pero que se ha traducido como yo lo haré, como que el Señor dice yo acomodaré esas piedras yo mismo. Y lo que nos habla es quien construya este templo usará una mezcla especial para echar el fundamento. Es el matiz que se da en el hebreo. Parece que es algo muy pegajoso, es como una masa, como un cemento especial, e incluso ilustra en el hebreo como una extravagancia de parte de Dios, si se nos permite esa expresión, que no repara en gastos, por decirlo así, y prepara una masa muy especial para pegar una piedra con la otra. En el hebreo eso es lo que Isaías nos quiere decir. ¿Y por qué tanto detalle? Porque es una iglesia regenerada, es un pueblo nacido de nuevo e iluminado, dado que recibe una nueva naturaleza y una nueva vida. Así que, aunque el lenguaje parece extravagante, lo que nos muestra es que es un edificio de piedras preciosas. Yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, como una masa especial que Dios hace, de piedras preciosas, y sobre zafiros te fundaré. Siempre la fundación es la obra de Cristo, los zafiros más preciosos, que son el fundamento de nuestra fe. Y tus ventanas, versículo 12, tus ventanas. Hay versiones modernas que hablan como de persianas, pero es correcto decir ventanas. Y pondré piedras preciosas como rubíes, es lo que se nos dice aquí. Todo el edificio refleja como el sol, porque todo brilla. Es un lugar de una belleza inigualable. Y dice también que sus piedras serían también de carbunclo, piedras preciosas. Todas las doctrinas y la obra de Cristo. Por supuesto, las personas. La iglesia es algo hermoso. Es ahora un lugar bellísimo, de carácter y de celo y de sinceridad. No hay egoísmo allí. Cosas bellas en la iglesia del Señor Jesucristo. Y toda tu muralla, las paredes de los edificios alrededor de la estructura principal, todas estas murallas que vemos alrededor será de piedras preciosas. Cuando nos aproximamos a la iglesia de Cristo, vemos a cristianos proclamando. Son gente diferente, son gente sincera y de un carácter fiel, son los que componen la iglesia. Versículo 13, y estamos hablando de esa nueva relación de Dios con este pueblo, con la iglesia. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Ahora, queridos, los amigos presbiterianos creen que si tú eres bautizado como un niño, entonces tú eres parte de este pacto sobre los niños. Y que tú puedes bautizar a los niños y que entonces esto les cobija el pacto y que todo. Y si tú le preguntas a un presbiteriano acerca de un niño y cuál es su estado delante del Señor, ellos dirán, bueno, él no es salvo aún, pero es un niño que está protegido, cobijado por el pacto. Bueno, hay un montón de definiciones que van y vienen. Lo que quiere decir, lo que ellos dicen es, aún no se ha hecho efectivo el pacto sobre él, pero el pacto le cobija. Y esto es algo que es confuso. Ahora, porque confuso la explicación que ellos brindan, porque el versículo 13 claramente dice que si tú estás en la familia del Señor, tú eres salvo. Y si no eres salvo, no estás aún en la familia del Señor, ni el pacto te cobija. Ay, pero ¿y qué acerca de Abraham? ¿Acaso el pacto de Abraham no cobijó también a sus hijos? No, dice Isaías, que es exactamente lo mismo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. El pacto que hizo con Abraham y con su simiente espiritual, es decir, con la gente que tenga la fe que tuvo Abraham, no con los hijos literales de Abraham. Así que en ese respecto nosotros no estamos de acuerdo con los presbiterianos. Los presbiterianos tratan de escurrir a sus hijos dentro del pacto por muchos medios, pero no es así porque la escritura nos dice claramente que los miembros de la iglesia de Jesucristo son solo aquellos que son suyos y todos sus hijos tienen que ser regenerados y como dice el versículo 13, enseñados por Dios, por Jehová, iluminados por el Espíritu Santo y se multiplicará la paz de tus hijos, que de hecho es la manera de decir que habrá marcas en ellos que nos permiten ver que están reconciliados con Dios, la paz de tus hijos. Y nosotros desde luego oramos por esto. Con justicia serás adornada, dice el versículo 14. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Y esto nos introduce al siguiente encabezado, al cuarto final encabezado, y serán las palabras para cerrar, la nueva victoria en la justicia de Cristo. Nosotros somos firmemente establecidos. Estarás lejos de la opresión. ¿Qué es lo que Isaías quiere decir con esto? Nosotros conocemos la opresión y la persecución y oposición a la iglesia, hostilidad ha habido. Y hay las fuerzas hostiles contra la iglesia. Y debemos entender, queridos amigos, que Isaías nos habla de forma espiritual. Nosotros sabemos y conocemos la opresión. Entonces, ¿cómo debo interpretar el pasaje? Bueno, pues lo que Isaías está diciendo aquí claramente es que evidentemente muchos hostilidades vendrán contra ti, pero nunca te destruirán totalmente. Y no debes preocuparte de manera exagerada, no debes temer porque nunca serán arrebatados tus frutos espirituales ni detendrán tu misión de avance en el Evangelio. Habrá opresión, claro, también en el Antiguo Testamento. Y aquellos que dentro del Israel antiguo, dentro de la nación de Israel, aquel pequeño remanente que sí creía en Dios, también fueron llevados a Egipto y también fueron oprimidos. Pero no hay nada que ellos puedan hacer, es decir, las hostilidades, que ellos puedan hacer para arrebatar de ti tus bienes espirituales, tus bendiciones y tu herencia en el Señor. Con justicia serás establecida. Aquí dice adornada, pero es lo que quiere decir es establecido. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Y esto es un punto de vista espiritual. Mira el apóstol Pablo. Todo el mundo sabe que él fue puesto en prisión más de una vez. ¿Y esto detuvo su obra? No. En absoluto. De hecho, él vino a ser un testigo allí en la prisión. E incluso era una prisión en la que a menudo sirvió para recibir personas, escribir cartas y servir al Señor, estando aún en prisión. E incluso por medio de esta opresión pudo testificar a reyes. Y gran parte del Nuevo Testamento fue escrito aún desde prisión. Parte de las palabras inspiradas por Dios fueron escritas en la cárcel. Y en gran parte de la historia de la iglesia que han sido puestas en prisión ha sido incluso un medio para la testificación. Y el Señor siempre ha estado con los creyentes. Algunas personas han tratado de apagar el testimonio del apóstol Pablo, metiéndolo en prisión, pero incluso allí llegó muy lejos porque la palabra del Señor es siempre cierta. Y como está escrito aquí, y como está aquí, no temerás y de temor, porque no se acercarán a ti. Versículo 15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Este es un razonamiento precioso. Los cristianos no deberíamos temer, porque porque las personas que hacen armas, la ilustración que nos da aquí, la explicación que nos da aquí Isaías, es que Dios es quien da incluso el hierro para crear las armas, es Dios quien da la inteligencia, quien provee la tecnología. Eso no quiere decir que Él está detrás de estas cosas, pero lo que sí quiere decir aquí el texto es que Él tiene el poder y es de Él que proviene el poder. Así que Él tiene la autoridad y la fuerza para alejar esto de nosotros si él que así lo eligiera. Ese es el razonamiento del versículo. No hay ningún arma prosperará contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esto es maravilloso, queridos amigos. Un nuevo territorio, primer encabezado, todo el mundo. Una nueva relación. Nuevo nacimiento y membresía en la familia de Dios. Una nueva composición fue el tercer encabezado. Una nueva composición de gente santa y regenerada. Y por último, la nueva victoria. La iglesia es invencible. Somos invencibles. Este mundo pervertido no puede hacer absolutamente nada para detener el avance del evangelio o que un escogido por Dios venga a la fe. Esto es lo que nos dice el profeta Isaías acerca de la gloria de la iglesia neotestamentaria. Vamos a terminar cantando nuestro himno 468.